Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Comienza el informativo de Sputnik en órbita. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Luto.
El mundo se despide de la reina Isabel II, fallecida a los 96 años.
Diálogo en Argentina.
El ministro del Interior realizará una convocatoria política y social tras el intento de magnicidio contra la vicepresidenta.
Críticas.
Representantes de países latinoamericanos cuestionaron al secretario general de la OEA.
Recargados.
Anthony Blinken visitó Ucrania y anunció una nueva ayuda militar para Europa.
Molestia en China.
Una nueva delegación de congresistas de Estados Unidos visitó Taiwán.
Gestión.
Se cumplió un mes de la asunción de Gustavo Petro como presidente de Colombia.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Luto.
Desde este 8 de septiembre, el Reino Unido tiene un nuevo monarca. Se trata del rey Carlos III, tras la muerte de su madre, la reina Isabel II, a los 96 años.
La reina murió pacíficamente en Balmoral. El rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana, publicó la familia real.
Sus hijos, el rey Carlos III, Ana, Andrés y Eduardo, y sus nietos William y Harry, se hicieron presentes en la residencia real en Balmoral, Escocia.
Isabel II es la monarca con el reinado más longevo en la historia de Inglaterra y el Reino Unido.
Debido a su afección de salud, este martes 6, la reina nombró a Liz Truss como primera ministra británica en su residencia de verano.
Durante su reinado, Isabel ha sostenido habitualmente este tipo de audiencia con el nuevo primer ministro en el Palacio de Buckingham, en Londres.
Este año, la reina celebró el jubileo de platino, los 70 años en el trono. Isabel ascendió a la edad de 27 años en junio de 1953.
La duración de su reinado solo es superado por Luis XIV, quien gobernó Francia durante 72 años y 110 días, entre 1643 y 1715.
Estamos devastados, la muerte de la reina es un gran impacto, el Reino Unido es un gran país gracias a ella, dijo la Premier Truss. El gobierno decretó 10 días de luto nacional.
Diálogo.
En Argentina, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, anunció una amplia convocatoria política y social tras el intento de magnicidio contra la vicepresidenta.
El objetivo es abordar el tema de la intolerancia política en la sociedad, expresó el secretario de Estado.
Además, aclaró que la iniciativa cuenta con el aval del presidente Alberto Fernández y de la propia vicepresidenta Cristina Fernández.
Para De Pedro, el tema trasciende a la realidad nacional porque el mundo está atento a estos debates.
Puso como ejemplo al Papa Francisco, al secretario general de la ONU y al gobierno de Estados Unidos, que plantearon la necesidad de frenar el avance de la violencia y la intolerancia.
Para De Pedro, el hecho de que ya se haya gatillado un arma en la cara de la vicepresidenta es un punto de inflexión.
Y añadió, no podemos permitir que el peronismo siga poniendo las víctimas en la historia argentina.
En órbita entrevistó al analista político Julio Burman sobre las características de esta convocatoria política tras el atentado a Fernández.
Yo creo que ya están puestos estos conceptos, ¿no? La idea de que rechacemos la violencia política, pero al mismo tiempo rechacemos el uso político de estos sucesos. En la comparación con Alfonsín y con Menem, que no habían hecho cosas parecidas pese a haber sido víctimas de atentados, etcétera, ¿no? Lo que está planteado desde el lado de la oposición es esto, tratar de buscar una diferenciación. Por lo tanto, creo que ella en esta sola diferenciación reaparece el conflicto político, ¿no? No va a haber, me parece, posibilidad de encontrar un lenguaje común para lidiar con esto.
El analista se refirió al posible impacto que puede tener esta convocatoria para contener la violencia y la intolerancia.
Yo creo que lo efectivo es que, de alguna forma, la violencia política queda como el límite de la intolerancia. Queda como el punto que no se puede cruzar y, de alguna forma, lo que deja afuera a los que están afuera y lo que deja adentro a los que quedan adentro, ¿no? Los que quedan adentro son los que rechazan la violencia política y los que quedan afuera son aquellos que ni siquiera se animan a rechazarla. Sin embargo, yo creo que este problema no va a cambiar la cuestión de la violencia, porque después de muchos años de polarización política, retórica y radicalización de, sobre todo de la derecha, lo que queda es lo que podremos denominar una violencia política estructural, donde ya hay personas comunes que se hacen carne de estos discursos y de estas posiciones tan extremas y comienzan a personificarla, ¿no? Ya no se trata de personas que siguen los discursos de los dirigentes, sino personas que ya quedan como sueltas frente a este problema. Por lo tanto, yo no creo, por ejemplo, que las personas que cometieron este suceso estén lideradas por la oposición política y mucho menos por el oficialismo. Por lo tanto, no hay voces en la dirigencia política que puedan contener a los violentos, porque ya los violentos están sueltos.
Burman analizó el grado de compromiso que se puede esperar de la oposición ante el llamado del gobierno de Alberto Fernández.
Yo creo que la oposición va a buscar una fórmula de diferenciación. Va a intentar diferenciarse de la violencia política y rechazarla. Creo que eso fue lo que ella hizo y lo va a seguir haciendo, pero al mismo tiempo va a encontrar argumentos para diferenciarse del gobierno. Va a decir que la convocatoria no es plural, que no se puede utilizar políticamente este suceso, va a plantear críticas a la forma en que el gobierno manejó el tema de la seguridad de la vicepresidenta, etcétera, etcétera. Va a encontrar diferenciaciones y, por lo tanto, no va a haber un acuerdo sobre los términos del rechazo a la violencia política. Sí creo que va a haber, y eso ya lo hubo, y eso me parece lo saludable de todo esto, un rechazo general mayoritario de la política a la violencia, y creo que no va a pasar de ahí.
Escuchábamos al analista político Julio Burman.
Cara a cara.
Los representantes de Bolivia, México y Argentina cuestionaron al secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, el uruguayo Luis Almagro.
Durante la realización del Consejo Permanente por la auditoría durante las elecciones bolivianas de 2019, el embajador de ese país, Héctor Arce Saconeta, expresó:
nos preguntamos insistentemente si podemos dar vuelta la hoja, y la respuesta es que no podemos dejar pendiente un tema de semejante actitud, sostuvo.
Y agregó: es la primera vez que en 75 años de la OEA un hecho concreto realizado por la Secretaría ha ocasionado en 12 horas un quiebre institucional en una democracia.
En respuesta, Almagro declaró que el discurso de Arce Saconeta es falso de toda falsedad.
Acto seguido, los representantes de Argentina y México apoyaron la postura de Bolivia. El embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, expresó:
necesitamos que se le respondan las preguntas de Bolivia. Si hay que formar una comisión de países, hagámosla.
En órbita entrevistó a la politóloga, filósofa y escritora boliviana Esther Calderón, para quien los cuestionamientos a Almagro y la OEA son necesarios por su rol político.
Considero que los cuestionamientos son necesarios, considerando que la OEA no hizo un trabajo técnico en Bolivia, ¿no? En todo caso, hizo un trabajo político, y a partir del 2019 y del rol de injerencia que jugó la OEA en 2019 en Bolivia, este organismo está desprestigiado, ¿no? En tanto que pues se sirvió del alto grado de polarización política en Bolivia para introducir la narrativa del fraude electoral. En este sentido, cabe aclarar que la OEA siempre tuvo mucho cuidado para utilizar la palabra fraude, en tanto que se espera que este organismo sea imparcial y que sus observaciones sean estrictamente técnicas. Sin embargo, en 2019 el comportamiento de la OEA fue sumamente extraño, altamente político, totalmente parcial.
Para la entrevistada es importante que los países se unan para investigar el papel de Almagro y de la organización en los acontecimientos del año 2019.
Formar una comisión de países, investigar el rol de Almagro en 2019 como secretario general, y también de la misma OEA como organismo, la injerencia que tuvo y la influencia en todo lo que sucedió, ¿no? Es decir, hemos visto, por ejemplo, ¿no?, que en las universidades y en los centros de pensamiento importantes de Estados Unidos, por ejemplo, se ha estudiado rigurosamente el tema y se ha llegado a la conclusión de que no existió fraude electoral en 2019 en Bolivia, ¿no? Y en este sentido, Es importante recalcar las palabras de Héctor Arce Saconeta, el embajador, que él señala, ¿no?, que es la primera vez en 75 años de la OEA que un hecho realizado por la Secretaría ha causado un quiebre institucional en la democracia.
Calderón sostuvo que ante el desprestigio de la OEA es momento para que las naciones empiecen a enfocarse en desarrollar o potenciar otros mecanismos.
La OEA es un organismo desprestigiado que claramente ha demostrado tener un rol político y no técnico, como se esperó en algún momento. Y en ese sentido, sí, considero que los países tienen que mirar hacia otros mecanismos. La OEA actualmente está, no solamente es un organismo desprestigiado, sino que también está altamente cuestionado, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, en esta búsqueda de la verdad, en esta necesidad de buscar un mecanismo institucional, imparcial y técnico, creo que sí es importante empezar a mirar hacia otro rumbo.
En 2019, tras las elecciones en las que ganó Evo Morales, la OEA denunció irregularidades en los comicios, lo cual derivó en la intervención de las Fuerzas Armadas.
En lugar de Morales, asumió la presidencia Jeanine Áñez, quien gobernó hasta 2020.
En agosto, el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la CIDH calificó de masacres a las operaciones militares y policiales ordenadas por Áñez.
Recargado.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, visitó Ucrania y anunció una nueva ayuda militar para Europa.
Este apoyo es superior a los 2.000 millones de dólares a Kiev y a otras naciones en el contexto de la operación militar de Rusia iniciada en febrero.
Entre los destinatarios de la ayuda se destacan Albania, Bosnia, Bulgaria, Croacia, República Checa y Grecia.
Como también Lituania, Moldavia, Polonia, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia.
Esto se suma a otro paquete valorado en 675 millones de dólares que incluirá obuses, munición de artillería y sistemas antiataque solo para Ucrania.
Con las últimas contribuciones, la ayuda total de Washington a Kiev, desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca en 2021, alcanza los 15.200 millones de dólares.
En tanto, Alemania y Países Bajos anunciaron que proporcionarán formación en desminado y equipos a los soldados ucranianos.
Rusia advirtió en reiteradas ocasiones que los países de la alianza militar de la OTAN están jugando con fuego al suministrar armas a Kiev.
Moscú ha informado que los convoyes extranjeros con armas serían objetivo legítimo para su ejército.
Tensión.
Una nueva delegación de congresistas de Estados Unidos viajó a Taiwán.
Desde principios de agosto, decenas de estos funcionarios han visitado la isla para reunirse con autoridades locales.
Estos viajes sucedieron después del viaje de la jefa de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi.
Esta fue la visita de un funcionario estadounidense de mayor rango a Taiwán en 25 años.
China ha criticado a Washington y a Taipei y enviado aviones y buques para realizar ejercicios militares en la zona del estrecho de Taiwán.
La nueva delegación es liderada por la demócrata del estado de Florida, Stephanie Murphy.
Murphy y otros legisladores han introducido una propuesta de ley que permitiría a Estados Unidos prestar armas para apoyar a Taiwán.
El gobierno de Joe Biden aprobó la semana pasada una venta de armas al archipiélago por valor de 1.000 millones de dólares.
China considera las visitas de dignatarios extranjeros a la isla como una interferencia en sus asuntos.
La política fundamental del gigante asiático con respecto a Taiwán es la reunificación pacífica bajo el principio de un solo país, dos sistemas.
Los vínculos entre China y la isla de Taiwán se rompieron en 1949.
Fue luego de que las fuerzas del Partido Nacionalista Kuomintang fueran vencidas en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran a este archipiélago.
Las relaciones entre Taiwán y la China continental se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de 1980.
Tiempo.
A un mes de haber asumido la presidencia de Colombia, Gustavo Petro terminó de definir su gabinete.
La última ministra en asumir es Sandra Urrutia, responsable de tecnologías de información y comunicaciones.
En estas cuatro semanas, el presidente hizo anuncios económicos de relaciones internacionales, seguridad y de paz total, un concepto impulsado desde la campaña.
Esta idea busca negociar con los grupos armados ilegales activos y reforzar el acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016.
El gobierno presentó su propuesta de reforma tributaria, cambió la cúpula militar y comenzó a restablecer las relaciones con Venezuela cortadas en 2019.
En diálogo con Sputnik, la politóloga Ana María Aguirre manifestó que el presidente tiene una hoja de ruta muy ambiciosa.
Esto se evidencia en la enorme cantidad de frentes abiertos que tiene el gobierno nacional en este momento. tenemos una discusión en el Congreso de una ambiciosa reforma tributaria, la promesa de cambios en la política agraria que gravará la tierra improductiva, ajustes a la policía, al ejército para reflejar mejor esta nueva política e idea de la seguridad humana, el restablecimiento de las relaciones bilaterales con Venezuela, la promesa de ese concepto que todavía no ha sido explicado en su completa dimensión, que es la paz total, que va desde el inicio de negociaciones de paz con el ELN, la implementación total del acuerdo del Teatro Colón entre el gobierno de Colombia y las FARC, y la posibilidad de incluir en negociaciones a estructuras del crimen organizado. Me parece que en este momento es apresurado calificar como acierto o desacierto las políticas que están apenas iniciando. Ya el tiempo dirá si esta estrategia de escalar las promesas y de mantener altas las expectativas da frutos.
Juan Pablo Milanese, analista y profesor de Ciencia Política de la Universidad ICESI, también habló con Sputnik sobre estos primeros días de gestión de Gustavo Petro.
El primer mes es uno de aterrizaje, en el que se han presentado una serie de proyectos cruciales, pero hay que darles tiempo de ejecución, remarcó.
Ya pasado este primer mes de acomodamiento, la sociedad le va a empezar a exigir resultados, ¿de acuerdo? Y creo que uno de los puntos cruciales que tiene que empezar a mostrar el gobierno y que hasta ahora no lo pudo evidenciar es un poco más de orden, es decir, cómo se definen de alguna manera los juegos de poder dentro de la coalición y dentro de ese punto de vista, cuáles van a ser las principales prioridades que van a enfrentar durante este periodo.
Un congresista consultado por esta agencia que pidió no ser nombrado señaló que al gobierno le falta coordinación entre los ministros.
Y creo que un elemento también importante, que tal vez sí podría ser entendido como un desacierto, pero de nuevo, creo que tiene que ver con ese momento de acomodarse, por ponerlo de alguna manera, es cómo el gobierno es capaz de establecer un discurso, si quiere, mucho más unificado, probablemente con ministros y ministras que en algunos aspectos tengan una menor autonomía y que de alguna manera se posicionen o sea el presidente capaz de establecer una línea mucho más precisa en ese sentido.
Escuchábamos a los politólogos Ana María Aguerre y Juan Pablo Milanese.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.